RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Sinfonía Jurídica, un espacio radial para todos, donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio.
La Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y Radio UNAD Virtual RV les damos la bienvenida a Sinfonía Jurídica, un espacio de encuentro semanal para reflexionar sobre la realidad política y jurídica de nuestros territorios. Con la Dirección General de Alba Luz Serrano Rubiano, decana de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas, y la conducción de Javier Bergaño Arenas, iniciamos un nuevo programa de Sinfonía Jurídica. Saludamos a nuestra audiencia de la Red de Radio Universitaria de Colombia y a quienes nos escuchan en Latinoamérica y el mundo. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Cordial saludo a todos nuestros oyentes que se encuentran conectados con Radio UNAD Virtual, emisora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En el programa de hoy presentaremos las principales discusiones que se desarrollaron en el webinar Crisis del Estado Social de Derecho hacia una nueva normalidad post-COVID-19, desarrollado por la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas para aportar a la reflexión de la sociedad, la política y el Estado en tiempos de la pandemia del COVID-19. Este webinar contó con la presencia de los doctores Bernardo Hernández y José María Enríquez y con la moderación de la doctora Claudia Rodríguez. Les dejamos con los fragmentos más destacados de este evento.
Vamos a dar inicio a este segundo webinar de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. El webinar denominado Crisis del Estado Social y Derecho hacia una nueva normalidad post-COVID-19. La crisis sanitaria que ha provocado la pandemia por el COVID ha puesto nuevamente en relieve grandes diferencias sociales. Estas desigualdades también se hicieron notar en ese esperado retorno a lo que se considera esa nueva normalidad. Volvamos a una nueva normalidad y que se supere una crisis estructural que, como tal, ya ponía en cuestión la adjetivización social aplicada a la idea del propio Estado de Derecho y cómo el Estado puede hacer frente a esta problemática en la actualidad. En ese marco, para hablar de esta problemática, quisiera presentar a los dos ponentes que nos van a hacer este acompañamiento en este webinar abordando este debate sobre el tema de la crisis del Estado Social y Derecho. Para mí es un gusto presentarles entonces al profesor José María Enrique Sánchez, investigador postdoctoral en la Universidad de Valladolid, España, y colaborador docente en el Máster de Derechos Humanos y Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España y en el Máster en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica de la Universidad Alcalá de Henares. Miembro del Grupo de Investigación reconocido de Ciencias Sociales Aplicadas del Departamento de Sociología y Trabajo Social de la Universidad de Valladolid. De otro lado, también vamos a contar con el profesor Bernardo Alfredo Hernández Umaña, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, magíster en Cooperación Internacional para el Desarrollo, profesor del Programa de Ciencias Políticas y la Especialización en Gestión Pública de la Universidad Nacional Abierta a Distancia y también docente investigador de la Facultad de Sociología y director del Instituto de Paz y el Desarrollo IPAS de la Universidad Santo Tomás. Les habla Claudia Rodríguez, yo me desempeño como directora del Programa de Ciencia Política y del Programa de la Especialización en Gestión Pública de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, doctorada en Gobierno y Administración Pública de la Universidad Complutense de Madrid. Muchas gracias a todos y todas los que nos acompañan en este interesante debate que vamos a tener con los profesores. Entonces, vamos a dar ya inicio con algunas preguntas interesantes que nos abrirán a hacer el análisis de este tema. En ese marco, quisiera, José María y Bernardo, pues, hacerles primero esta pregunta para ya entrar en el debate. ¿Ha comportado la pandemia de COVID la aparición de una nueva crisis, una crisis social, una crisis económica? ¿Cómo lo interpretan ustedes?
Muchas gracias, profesora Claudia, por haberme invitado, por esta confianza depositada en mí. Saludo a Bernardo también. Espero no disentir demasiado ya con esta primera aproximación, pero yo creo que el momento actual no trae consigo una nueva crisis más allá que la de una cuestión meramente sanitaria. Puede que no es poca cosa. Comparto también con la investigadora Naomi Klein la idea de que la crisis era nuestra cotidianidad. Esta pandemia y todo lo que está arrastrando no trae peores consecuencias que las que ya teníamos, tanto en Europa como en Latinoamérica y en otras partes del mundo. No hay una crisis añadida a esta que se inicia con la cuestión sanitaria. Simplemente quizás un ahondamiento en todas las debilidades del Estado social. Pero es algo que ya estaba latente. Lo que lo pone de manifiesto acaso es el momento coyuntural. Yo no sé lo que opinará al respecto el profesor Bernardo.
Profesor Bernardo.
Primero que todo, pues muchas gracias también por la invitación. Efectivamente hay una crisis. Es una crisis que no nos había tocado en la humanidad. O sea, esto es nuevo. Entonces, hay diferenciación en lo que está diciendo José María. Porque a pesar de que estamos como acostumbrados a vivir en crisis, esto no es lo que nosotros estamos acostumbrados a vivir con una pandemia que se está propagando, que tiene un efecto planetario. Entonces, en algunas cosas sí, por supuesto, pero también hay otras que están haciéndose visibles ante algo que nosotros no nos tocaba. Entonces, como no nos tocaba, pues seguíamos nuestro devenir, nuestro camino común y corriente. Y eso ha generado, pues obviamente, que en algunos sectores privilegiados, por decirlo así, y cuando me estoy refiriendo a unos sectores privilegiados es precisamente a los sectores económicos que se están resintiendo y que son los que están forzando a que haya esa nueva normalidad. Claro, las personas tienen que trabajar, las personas tienen que vivir de algo porque este sistema está diseñado para que funcione de esa manera. Entonces, si no le das insumos, pues no va a producir nada y por tanto, pues la gente necesita comer, vivir, estar con una vida que cumpla sus condiciones dignas. Yo en este caso sí diría, sí estamos ante una crisis. Además de que el Estado en este caso está restringiendo las libertades de movilidad por un bien general, por supuesto. Pero ahí hay una situación que esto no nos tocaba. La mayoría de los estados tienen unos mecanismos y unos procedimientos para hacer cumplir esas limitaciones de movilidad. Y esas restricciones, pues obviamente que se ven afectadas. Tienen las personas que están en cuarentena, se suscitan otros conflictos, unas circunstancias pues obviamente que ya desbordan de la capacidad que tiene el Estado de interferir en el escenario de lo privado, porque ese es en los hogares, pero que también se tiene que encontrar soluciones para esas dificultades que se van encontrando.
Y lado con ello, ¿qué diferencia hay entre estas y otras pandemias que sí han ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad? Y esto, ¿creen ustedes que también hay una relación entre la globalización, el propio sistema económico en el impacto de la problemática que ha tenido el COVID? Y también, ¿cuáles son esos efectos socioeconómicos de la pandemia? ¿Y cómo va a afectar esto la labor del Estado Social de Derecho?
¿Qué trae de nuevo esta pandemia? Es la velocidad de propagación. Y sí, entonces, en este sentido sí que comparto la opinión de quienes consideran que el problema de la rapidez con la que se propaga esta enfermedad se debe al hecho de la globalización. La rapidez de las comunicaciones es lo que hace también la rapidez de la extensión. Más allá de esto, no me parece a mí que comporte más cuestiones económicas que darnos cuenta de la precariedad en la que vivimos algunos estados, que somos tremendamente dependientes de la producción fuera de nuestros márgenes estatales. Esta es una de las debilidades que también ha presentado en su exposición el profesor Bernardo. Sí, hay una mayor crisis precisamente porque hay una menor capacidad de producción. Y entonces es cierto que hay amplias capas de la sociedad que se ven resentidas precisamente por el hecho de que no tienen otras posibilidades de realización que el empleo informal. Por eso esta pandemia no afecta a todos por igual. Esta pandemia de alguna manera no generaliza una misma situación, sino que aún agranda esas diferencias. En determinados países, el empleo informal hace que la gente no pueda quedarse en casa protegida. En algunos países, la falta de acceso a determinados recursos, por ejemplo, recursos de tipo higiénico, también impiden que se puedan proteger contra determinados efectos de la enfermedad, precisamente porque no tienen facilidad de acceso al agua corriente y otro tipo de recursos. Por eso sí, se acentúan las diferencias, pero unas diferencias que ya existían Sí, el hecho de que se extienda tan rápidamente una pandemia de estas características se debe al hecho de la globalización, al hecho de la rapidez de las comunicaciones. Buena parte de este desarrollo de las comunicaciones se ha debido a una necesidad mercantil. El hecho de importar y exportar tantísimos productos hace que estemos constantemente conectados. Si acaso yo estimo que esa es la diferencia con otras pandemias, porque otras pandemias también han afectado sobre todo a Europa, ¿vale? Me consta, pero no lo han hecho con la misma velocidad. Desde la gripe española a principios del siglo XX, hasta muchísimo antes, la peste negra y esas cosas tardaron muchísimos años en extenderse. La movilidad era distinta. Ahora es todo mucho más rápido. No es más grave, simplemente es más rápido. Es grave para quienes se vean afectados, por supuesto, pero no en el conjunto de la humanidad.
En eso que está diciéndonos el profesor José María, coincido, porque naturalmente que los tiempos que marchan en este momento no son los mismos que marchan hace 100 años cuando existió quizás la última pandemia que afectó a la Europa. No teníamos las mismas maneras de comunicarnos, no teníamos la misma conectividad, la movilidad no era de la misma manera. En este momento, pues naturalmente que estamos inmersos en un mundo globalizado, en donde la movilidad entre ciudadanos hace que haya una aceleración a escala mayor. Pero yo quiero centrar la atención en una cosa, y lo quiero poner de presente, la tensión que hay entre el Estado Social de Derecho y el Estado neoliberal. Por eso la pregunta que nos hace la doctora Claudia es, bueno, ¿y esto qué repercusiones tiene con el desarrollo de los derechos y qué implicación tiene con el papel del Estado? En los últimos años, décadas, el Estado tuvo, por decirlo, un achicamiento. El Estado dejó de ser ese Estado que se constituía como el Estado que proveía, que garantizaba. Esa noción de Estado Social de Derecho quedó escrita en las constituciones, pero en las prácticas no. En las prácticas quedó, fue a merced de un Estado neoliberal, en donde la apertura de los mercados, la desregularización de la economía, el tránsito hacia ese neoliberalismo, pues dio lugar a que el Estado no tuviera el papel ni la importancia y que los tomadores de decisiones no son realmente los gobiernos, sino son quienes administran o quienes gerencian juntas directivas de multinacionales y transnacionales que toman decisiones y que ponen sobre la mesa cartas y toman decisiones no de manera directa, pero sí de manera indirecta. Muchos de los planteamientos que se hacen en planes de desarrollo tienen implicación, medidas que son económicas y que se han tomado previamente en otros escenarios. Al gobierno o al presidente de turno le queda solamente el papel de ejecutar. Y ante esta situación, entonces, lo ponemos de ejemplo en Colombia, Ley 100 del 93, en donde hubo una reforma al sistema de salud y al sistema general de pensiones, implicó un recorte del papel del Estado, en donde se tenía unas garantías, pero esas garantías tenían que ser cedidas a unos privados. Y a partir de eso, el sistema de salud, pues obviamente, deja de funcionar como funcionaba y se va a hacer la ley de oferta y de demanda. Y cuando está en la ley de oferta y de demanda, pues obviamente, si tienes dinero, puedes pagar. Y la cobertura mínima que se tiene es una cobertura muy precaria. Cuando nos enfrentamos a una situación como esta, pues pasan medidas como las que estamos viviendo. Necesitamos estar en cuarentena porque si no se saturan las unidades de cuidados intensivos, las UCIs. Y el sistema de salud de Colombia no tiene desafortunadamente la infraestructura para atender una demanda. Eso es un debilitamiento y una crisis que se está viendo reflejada en una situación como esta. En el caso particular en Colombia, es un derecho fundamental. Y el que el Estado no tenga la capacidad y que tenga que tomar medidas restrictivas de la libertad para las personas en aras de lo que estábamos ahorita hablando y que el profesor José María matiza muy bien, precisamente ese es el punto. Veamos cómo todo tiene un engranaje. Como hay una deficiencia en el Estado, pero ahora estamos en un tiempo de COVID, entonces eso nos genera una mayor tensión y una mayor dificultad. Entonces lo que se hace es restringir las libertades para poder contener la inminente dificultad a la cual se enfrenta un Estado como el nuestro, en donde en principio se debía tener presente que es un Estado social de derecho. Por tanto, debe haber una distribución igualitaria de los bienes en tanto a que los poderes públicos tienen que comprender eso. Eso es una obligación. Segundo, que debe haber una obligación de interpretar los derechos desde lo social. Y tercero, que debe estar fundado realmente en unas bases democráticas. Y cuando digo eso, ahí hay un cuestionamiento, es precisamente de que los capitales privados son quienes tienen la agenda legislativa. Y ahí es donde se hacen las reformas. Y ahí es donde nos perjudicamos todos. Entonces nos enfrentamos ante esta inminente condición, esperaríamos que fuera transitoria, pero de transitoria creo que solamente está el optimismo, porque esto parecería que fuera a más tiempo, y esto repercute en un efecto económico y social, no más en el distanciamiento social que se está dando, en el relacionamiento, en la movilización social. En América Latina estamos muy acostumbrados a eso. Son maneras distintas en las que resolvemos los problemas que parecería que fueran problemas similares a nivel planetario como este, pero cada contexto sociocultural tiene una manera muy diferente de resolver las tensiones y las dificultades. El problema es también que las repercusiones en lo socioeconómico ya se van a empezar a ver, ¿no? Si estuviéramos sentados en un Estado social de derecho real, pues las necesidades básicas estarían para todos los ciudadanos satisfechas. También nos estamos dando cuenta que el sector empresarial estaba un poco también en deuda. Históricamente en Colombia, cuando estaba el presidente Pastrana, estaba hablando sobre la creación de lo que en su momento fue el 2x1000, ¿no? Ahorita ya van 4x1000 y en ese momento se creó como una medida de salvar a los bancos. Ahora los bancos, ¿qué hacen? Los bancos no nos van a regalar nada. Pero el dinero del 4x1000 sí salió de los colombianos para salvar a un sistema financiero que estaba en quiebra y que no era obligación nuestra, pero era la necesidad de un Estado neoliberal de rescatar unas propuestas.
Muchas gracias, Bernardo. José María, ¿quieres agregar algo más en esta discusión de esta pregunta?
Sí, para mí es importante, bueno, en otras conversaciones que he tenido con el profesor Bernardo, él y yo discutimos mucho y a mí, él sabe que para mí es importante matizar algunos conceptos, tanto entre nosotros para seguir discutiendo como para los alumnos o la gente interesada que nos esté siguiendo. Ahora, de manera muy concreta, hay un vicio en el lenguaje que se ha usado y es a la hora de hablar del neoliberalismo. Cuando se utiliza generalmente como crítica a esta situación económica y social, se usa muchísimo la expresión neoliberalismo. Es un error usar esa expresión. El neoliberalismo es expresión que surge a principios del siglo pasado. No tiene nada que ver con lo que se desarrolla a partir de mediados del siglo pasado. El origen del neoliberalismo hay que encontrarlo a partir de 1901. Nada que ver con después lo que se desarrolla con la Escuela de Chicago y demás, que han sufrido tantísimo por aquellas tierras. Por otro lado, esto que se llama el neoliberalismo no tiene base teórica, que no tiene fundamentos. Y cuando digo que no tiene fundamentos, les quiero decir que no les debe nada al pensamiento clásico liberal de la economía. Es importante tener esto muy en cuenta para saber que, uno, ¿por qué no se llama neoliberalismo? Porque la corriente neoliberal era todo lo contrario y se desarrolló a partir de 1901. Dos, porque aunque lo quisiéramos llamar neoliberalismo, ¿vale?, no debe nada al pensamiento anterior de la economía liberal. Entonces, sí, conviene más hablar de economía financiera, que es la que se empieza a desarrollar por estos entonces, de mediados del siglo pasado. Dicho esto, es cierto lo que dice el profesor Bernardo, que hay una especie de tensión entre Estado social y lo que mal se llama neoliberalismo, ¿vale? Sin embargo, esto no es de ahora. Esta crisis ya viene de los años 80. Este periodo que se llamó el periodo de las constituciones largas, en las que se aúna toda la tradición liberal de los derechos de primera generación con los derechos sociales de segunda generación, esto, aunado a partir de 1948, es lo que se llama el periodo de las constituciones largas. Este periodo, que parece que llega a nuestros días, tampoco es del todo sincero. Empieza a evidenciar su crisis a partir de los años 80, precisamente porque se da primacía a las cuestiones de orden económica. Esta primacía que se da a las cuestiones económicas es en detrimento de las consideraciones de orden social. Empiezan a resquebrajarse todos los lazos sociales. Y esto se evidencia muchísimo, por ejemplo, en las prácticas laborales. Como ya no hay una fuerza sindical que agrupe a todos los ciudadanos, porque ya no hay un fuerte lazo social que nos vincule a todos en el sentido de comunidad, esto es lo que se aprovecha individualmente para ir separándonos. En realidad es una elección ciudadana y es un seguimiento que hacen los gobiernos de turno apoyados por el tipo de ciudadanía que tiene. Dicho esto, entonces, no se trata de un fallo del sistema. Todo este panorama se ha ido construyendo. Se ha ido construyendo con una serie de dejaciones, abandonando todas las responsabilidades sociales, abandonando todas las responsabilidades cívicas, A partir de aquí, evidentemente llega una crisis del Estado social, precisamente porque se ha consentido que haya una crisis en los lazos de comunidad. Yo quiero que se queden con una idea muy clara a partir de aquí. Incluso la desregulación de la que hablaba el profesor Bernardo se regula. Nada escapa a los tentáculos del Estado. Y esto se consiente por parte de la ciudadanía. Siguen votando los mismos programas políticos, siguen votando a las mismas familias políticas, siguen votando el mismo tipo de políticas en las que solo se diferencian algún matiz. Pero de fondo siguen haciendo exactamente lo mismo. Porque al final lo que está primando siempre es el individuo por encima de la comunidad.
Ahí me gustaría matizar un poco. Desde la economía política sí se utiliza la expresión neoliberalismo. No es algo que apareció ahorita, ¿no? Estemos o no estemos de acuerdo, hay teóricos que han hablado sobre eso. Desde la economía política lo plantean así y lo colocan en ese tiempo. La década perdida de los 80s, que conocemos muy bien, era una necesidad de, bueno, ya le tenemos que dar cristiana sepultura al estado de bienestar, el estado papá, y entonces tenemos que crear otras medidas y otro nombre, y pues los bautizan así. Ya en la década de los 90, en lo que fue América Latina y el sudeste asiático, todos los planes de reestructuramiento económico que planteó el Fondo Monetario Internacional, pues vienen acuñados de esa lógica. Dices tú, todo está regulado en un sistema, claro, pero me refería yo concretamente a los países en donde existía una regulación un poco más proteccionista. Lo que se hacía allí era liberalizarlo, abrirlo, algo así como dejar hacer, dejar pasar.
Muchas gracias, y ya quisiera que también ampliáramos un poco ese papel que se han atribuido en estos momentos a los estados democráticos en la actual coyuntura. Y una cosa muy importante que quisiera que profundizáramos también es el impacto que esta pandemia va a tener en la garantía de los derechos y libertades de las personas. ¿Cómo está efectivamente en estos momentos el Estado Social de Derecho para garantizar esas libertades y derechos fundamentales? Y lado con estos derechos y libertades también va muy de la mano con cómo va a impactar esto en la movilización social para reivindicar los derechos fundamentales que tiene que garantizar un Estado Social de Derecho.
Sin protección social, sin garantía social, no hay posibilidad de participación política ni civil, así de claro. En cuanto se resientan muchísimo más las bases sociales, la cuestión principalmente de educación, cultura, acceso a alimentos y demás, ¿vale?, a una cierta solvencia económica, lógicamente, como ha ocurrido a lo largo de la historia, tendrán que venir formas de inobediencia. Las formas de inobediencia van a depender muchísimo del comportamiento de los estados en esta parte. Como seguramente todos sabrán, a lo largo de la historia de los derechos, estos se han ido consiguiendo a través de este tipo de luchas. Inicialmente hay una teorización sobre lo que se llama el derecho de resistencia, y a partir del derecho de resistencia, pues ya vemos después aparecer que si la revolución, que si la revuelta, que si la contestación, que si la desobediencia civil. Todas estas formas son formas distintas de dar respuesta a un comportamiento por parte del Estado, precisamente porque se han ido ganando ciertos derechos. En la misma medida, según se vayan perdiendo estos derechos otrora ganados, se evidenciarán estas formas de inobediencia. Lo más probable, me parece a mí, de verdad que lo siento mucho, es que lleguemos a una etapa de revueltas. Etapa de revueltas es el periodo del siglo XVIII-XIX, precisamente las de las demandas económicas, sociales y culturales. Las previas a estas son las revolucionarias. Antes de esas tienen que venir las de las revueltas. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, y parece que habrá muchísima más gente, que no tendrá ni siquiera acceso a lo mínimo, tanto en países como Colombia y todo el ámbito latinoamericano, como también aquí en Europa. Europa está fracasando también esta misma vertiente. La ciudadanía cada vez está más desprotegida en ese mismo sentido. Cada vez está más empobrecida. Cada vez tiene menos posibilidades de acceso a esto que se llama el progreso social. Aquí las luchas serán otras distintas, pero si no se corrige la deriva, acabarán también en revueltas. Así es como lo veo. Un retorno al periodo anterior de demandas, y estas demandas se hacen a través de la fuerza.
Lo que tú estás diciendo, sí, pero hay algo que es muy diferenciado a lo que vive Europa, y es que la impronta latinoamericana es distinta. Pensamos de otra manera, las reivindicaciones vienen de otra manera. Aquí somos muy creativos para salir de las crisis. y para intentar superar las dificultades. En Europa, cuando se sometieron a la crisis más cercana, 2008, no sabían qué hacer. Mientras que en América Latina, pues hemos estado viviendo así, bajo esas matrices de subordinación, desde lo hegemónico y de lo subalterno, que es un poco difícil, en donde se ha empobrecido. Pero quiero centrar en algo, es la dignidad humana. La pregunta que nos estaba haciendo Claudia, enfocado a, bueno, las restricciones a las libertades, a estos derechos y a estas libertades, tiene una apuesta, y esa apuesta es precisamente garantizar el bienestar colectivo, el bienestar de nosotros, de todos nosotros, pero de fondo sabemos que eso es un lobito disfrazado de cabrito, porque de eso no hay mucho. O sea, realmente la restricción de la libertad va por ese lado. Vamos a llegar al punto en el que el miedo que se va a construir socialmente y mediáticamente más adelante, porque es que esto tiene una agenda, la agenda mediática, en donde, bueno, progresivamente van lanzando ciertas noticias que nos interesa que calen en las conciencias de los televidentes, de la gente que está en la radio. Bueno, todo esto cala, y esto hace efecto, y el efecto se generaliza. Y entonces el miedo al contacto social, a volver a juntarse, a volver a reunirse, al volver a hacer los encuentros para manifestarse. Todo esto que hace la agenda mediática también tiene unos efectos que están al servicio de unos intereses concretos. Entonces, dependiendo del matiz del gobierno en el que tengamos, así mismo se mueve la agenda mediática. O sea, no estoy diciendo ni que es de derecha ni que es de izquierda. Sí. Tanto en una como en la otra se mueve una agenda mediática que da importancia a lo que se quiere hacer ver. Y eso se utiliza precisamente para la restricción de los derechos humanos, el clic con la dignidad humana. ¿Por qué hablo de la dignidad humana? Porque es que cuando uno normalmente habla de dignidad humana, dice, es que es un valor inherente a la persona, a su condición de humano. Y bueno, eso es una cosa muy idílica también, ¿no? Pero la dignidad humana está también en la satisfacción de las necesidades básicas, en donde las personas tengan suplidas esas necesidades fundamentales para poder vivir. Pero también tiene que ver con otro concepto, y es el de la solidaridad. Porque se piensa que es que la dignidad humana solamente es para cada persona, pero es que somos humanos, merecemos como humanidad tener una dignidad humana, pensarnos colectivamente. Entonces, hablar de la solidaridad es también hablar de que es una responsabilidad de orden social. Y esto a nosotros nos tiene que jalar, hablo acá en América Latina, no podemos dar el brazo a torcer. Todo el mundo está en modo COVID, pero ¿qué va a pasar después de? Las personas tendrán que salir a manifestarse o tendrán que promoverse cambios legislativos, porque ya aprendimos y ya nos dimos cuenta que esto no está funcionando. Pero también está la otra tensión, la represión a la protesta, la criminalización de la protesta, el asesinato a los líderes que se oponen. Tenemos que saber sortear esas situaciones.
Muchas gracias, Bernardo. Muchas gracias, vale. José María, por este interesante debate, estos aportes, esas ideas, fuerza que nos han compartido al conjunto de los participantes que estábamos aquí. Y pues invitarlos también a conocer los programas de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas, nuestro programa de la línea política, programa de ciencia política, donde efectivamente todos estos análisis y debates, análisis del contexto sociopolítico, económico y demás, sean todas estas herramientas para poder acercarnos un poquito más a analizar estas temáticas. Y de igual manera nuestra especialización en gestión pública, donde pues la idea es formar esos servidores públicos al servicio de la ciudadanía. Esperamos, lógicamente, contar con ustedes en otros espacios también para seguir analizando y reflexionando sobre estas coyunturas políticas que nos atañen en el actual contexto.
Agradecemos a nuestros oyentes por sintonizarnos en esta nueva entrega del programa Sinfonía Jurídica. En el máster estuvo Alejandro Díaz. Hasta pronto.
Apreciados oyentes, aquí termina nuestro programa Sinfonía Jurídica, un espacio radial para todos, donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio.